El primer palo con Juanma Rodríguez.
Muy bien. Jaime Ugarte, si te pregunto, pero de verdad, ¿eh? Tú di lo que... Sí. Bueno, en este caso coincide. Pero sé sincero, si te hubiera preguntado, aunque no estuviera él delante, ¿vale?
Sí.
¿Por quién te parece a ti que está siendo el mejor entrenador de Primera División?
Pues mira, yo tenía dos candidatos. Uno es Bordalás, que yo creo que es el principal. Y luego Pitu Abelardo, el entrenador del Deportivo Alavés, que también... ha hecho un campañón. Y también, en el tiempo que le ha correspondido, a Gaizka Garitano, que se encontró un equipo en descenso y le tiene ahí peleando por Europa. Pero, si me preguntas por la clasificación y por el fútbol, la solidez demostrada y la regularidad, te diría que Bordalás es el entrenador del Getafe.
¿Poltenorio?
Yo coincido totalmente. Si me voy al primero, Valverde tiene al Barça donde le tiene que tener, el Cholos tiene al Atleti donde le tiene que tener... Zidane tiene al Madrid, donde no le queda más remedio que tenerle, viendo lo que ha cogido.
No tiene otra.
Y Bordalás tiene al Getafe bastantes posiciones de donde le tendría que tener por presupuesto y por un montón de factores. Así que, para mí, Bordalás.
Dani.
Pues yo creo que Bordalás es el entrenador más... en la NBA se hace un premio que es el... como no que Bordalás fuera peor entrenador el año pasado, pero como el jugador más mejorado. Es decir... Uh-huh. No has tenido casi la opción de que destaque un entrenador, un jugador, y el año siguiente destaque. Yo creo que este año Bordalás es el perfecto.
Pues vamos a ver si Bordalás está de acuerdo con que Bordalás es el mejor entrenador del año. Don José Bordalás, mister, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Estarías de acuerdo o no os gusta eso?
Antes de nada, un saludo y un abrazo muy grande para todos. Agradezco enormemente, el reconocimiento, vuestras palabras. La verdad es que yo no suelo valorarme a mí mismo, nunca lo he hecho y no lo voy a hacer, porque, creo que no estaría siendo justo y nunca lo he hecho. Entonces, yo estoy muy muy contento, muy satisfecho por el trabajo que estamos haciendo, por la campaña que está haciendo el equipo y la verdad es que a falta de tres jornadas estar... donde estamos no lo hubiéramos imaginado nunca.
Ahora, es inevitable, mister, lo sabes, ¿no? Es decir, a ti no te gustará, pero es inevitable porque al final, aunque a mí no me guste cuando lo dice Simeone, porque yo creo que Simeone no está tan cargado de razón como podrías estarlo tú en este caso, ¿no? Cuando habla de presupuesto, pues lo razonable es pensar que quien tiene más presupuesto esté más arriba, que quien tiene el mayor presupuesto sea primero, que quien tiene el segundo mayor presupuesto... Yo luego sé que esto no son matemáticas, ¿vale? Uh-huh. Pero sería razonable pensar que eso tendría que ser así. No sé qué número de presupuesto es el del Getafe, pero pues no sé, no tengo ni idea. A lo mejor es el 15, el 16, no sé, por ahí, el 14, no tengo ni idea.
Sí, nosotros estamos entre los 4 o 5 primeros. Dicen que el quinto, pero por ahí, ¿no? El Alavés también está ahí, pero sabéis que en el País Vasco se tributa de otra manera pero estamos abajo, o sea que estamos entre los que menos tienen, pero eso no es lo realmente importante. Lo importante es que hablabais de los grandes y sí que hay una diferencia grande con el resto, hay muchísima diferencia y yo creo que eso le da mérito a los equipos que hemos estado. Comentaba al compañero también en el Pitu Abelardo, que también es el Alavés es un equipo que está con un presupuesto de los bajos y también ha estado gran parte de la temporada entre los mejores y sigue estándolo. Por lo tanto, yo creo que es meritorio. Y no solamente de los técnicos, sino de los propios protagonistas, que son los jugadores.
Claro, para ti tiene que suponer una profunda satisfacción. No solamente el hecho de que el equipo esté arriba, sino eso que te estoy diciendo yo también. Es decir, oye, que estoy aquí coqueteando con gente que tiene presupuestos elefantiásicos. Y desde el punto de vista de la propiedad, tú eres un entrenador que lo que tiene lo multiplica por 10. Es decir, eres un entrenador rentabilísimo para un equipo de fútbol, porque coges un club. Al final esto es eso, ¿eh? Al final esto es esta historia, ¿eh? Coges un club con un presupuesto que está el 15 y le pones el cuarto o el quinto, chico, te has saltado ahí 10 puestos intermedios.
Sí, la verdad es que no es lo habitual, sinceramente no es lo normal, porque al final no solamente por presupuesto, sino por número de plantilla, porque al final bueno, eso en un campeonato largo, al final es donde realmente se nota. Luego, en un campeonato corto o en un partido puede pasar cualquier cosa, pero en un campeonato de regularidad, pues lo normal es que al final estén peleando los que realmente tienen ese potencial. Sí, es una satisfacción, sin duda, porque, bueno, jugadores, algunos desconocidos, algunos que no tenían mucha experiencia o incluso ninguna experiencia en primera división, pues están dando un grandísimo nivel en el campeonato. El equipo está rindiendo francamente bien y bueno, la verdad es que estamos muy contentos, no solamente yo, todos estamos felices, contentos, y ahora pues en estos tres partidos que quedan a ver si somos capaces de dar un buen nivel y bueno, dejar el equipo lo más arriba posible, que es nuestro objetivo.
Te hago un par de preguntas y te dejo con Jaime, con Paul y con Dani. Te quería decir, ¿hay método Bordalás? Quiero decir, me explico, mister, a ver si soy capaz. Tú cuando llegas a un club no varías en absoluto tu forma de trabajo, independientemente del tipo de plantilla que tengas. Es decir, tú desde el primer día sabes a qué quieres jugar. Y hombre, si te preguntan, oiga, y para jugar a esto, ¿usted qué necesitaría? Pues oye, me necesitaría este lateral, necesitaría este medio centro, necesitaría este delantero. Pero si no me lo dan, yo voy a tratar de llevar mi método hasta las últimas consecuencias. ¿O eres de ese tipo de entrenadores que te adaptarías a la plantilla que tuvieras?
No, yo creo que, aunque te tienes que adaptar a la plantilla, al club, yo creo que los entrenadores, los profesionales, debemos adaptarnos al club al que llegas. Cada club es distinto, su forma de gestionarlo, sus dirigentes, la capacidad económica, la capacidad para confeccionar una plantilla, en fin, los clubes son totalmente distintos, diferentes, y entonces los entrenadores yo creo que nos tenemos que adaptar. Cuando yo llego a Getafe, pues llegas a un club distinto del que has estado anteriormente y lo que intentas es adaptarte al plantel que tienes. Como recordaréis, yo llego a Getafe con una plantilla ya confeccionada, uh-huh, hecha, con el campeonato empezado, y el entrenador, debes adaptarte, porque no llegas, un entrenador no llega a un club y hace un equipo nuevo. Tienes que adaptarte, porque como mucho puedes hacer alguna incorporación, ¿no? Y entonces, bueno, pues no es sencillo. Entonces, tú puedes tener una idea, un patrón de juego, una idea que te gusta, que se identifica con lo que tú interpretas lo que debe ser el fútbol, pero luego te tienes que adaptar, sin duda.
Jaime.
Buenas noches, mister.
Hola, buenas noches.
Repasando un poco algunas entrevistas que le han hecho, ha habido una particularmente, creo que era en el Mundo Deportivo, pero no me quiero equivocar, en la que me ha sorprendido un poco, porque hace usted una especie de totum revolutum, en el sentido que dice que le gustaba, que era amante de Johan Cruyff, del estilo también de Guardiola, pero que tiene un gran valor entrenadores como Simeone, como Capello. Entonces digo, ¿eso qué es? ¿Hacer la cuadratura del círculo? Hablando de filosofía futbolística.
No, pero porque... No, porque realmente es así. Yo, mi idea, lo que a mí realmente me gusta y lo que a mí me impresionó y me llamó la atención, creo que Johan Cruyff ha sido un referente. Al igual que en su momento fue el Ajax de Ámsterdam, la selección holandesa, el fútbol total, que se le llamaba. Yo recuerdo que era muy chiquitito y bueno, antes incluso de venir al Fútbol Club Barcelona, Johan Cruyff, pues cuando veías un mundial siendo un niño, pues me llamó la atención, era un enamorado, ¿no? Y luego posteriormente, pues bueno, para mí ha sido un ídolo. Muchas veces la tendencia es pensar que el Fútbol Club Barcelona históricamente ha interpretado el fútbol como lo hace ahora, o como lo ha hecho estos últimos años o estas dos últimas décadas, y no ha sido así. El Fútbol Club Barcelona ha tenido entrenadores, Bobby Robson, Terry Venable, ha habido otra interpretación de lo que ha sido el fútbol, pero yo creo que al final te tienes que adaptar. En mi caso, a mí me gustaría jugar de una manera, pero tienes que adaptarte a los futbolistas que tienes.
¿Y tienes la sensación de que hay, que se puede hasta menospreciar en algunos casos algún fútbol que no se asemeje al de esa excelencia del Barcelona? Que cualquier fútbol ahora mismo que, bueno, no sé, que priorice también, bueno, lo que está haciendo el Getafe, otros equipos en un momento determinado.
Sí.
Me parece, sí, como que está que un poco, no sé.
Creo que se ha hecho, de hecho, bueno, pues se ha criticado mucho, no el fútbol del Getafe, sino el fútbol de otros equipos. Parecía que el equipo que no fuese capaz de dar 30 toques en campo propio, que no fuera capaz de tener una posesión larga, no era un buen fútbol. Entonces, para eso tienes que tener los jugadores. Pretender hacer algo que no puedes o que no tienes los jugadores para hacerlo, pues yo creo que es un grave error. Pero eso no quiere decir que cada modelo o el modelo que utilizan, al final el modelo es intentar que tu equipo dé el máximo rendimiento y que consiga triunfo, consiga hacerlo bien. Y es respetable, por eso yo le tengo una gran estima a grandes entrenadores, y da igual el modelo de fútbol que utilicen. No hay un modelo que digas, este es el mejor, puede ser el que más le guste a ciertos aficionados, pero no el que le gusta a todos. Yo creo que cada día pues el fútbol lo estamos viendo, ayer lo vimos con el Liverpool, un equipo muy vertical, un equipo que no necesita grandes posesiones para generarte peligros, aunque es capaz de hacerlo, que le quitó el balón al Club Barcelona, que finalmente perdió, porque bueno, pues el Barcelona tiene la suerte de tener al mejor jugador del mundo, que lo viene demostrando durante mucho tiempo, y que hemos visto que el Club Barcelona con Messi es un equipo, y sin Messi no deja de ser un gran equipo, pero no alcanza el mismo nivel.
Buenas noches, mister.
Hola, buenas noches.
Me ha quitado la pregunta Jaime Ugarte, porque me parece es un personaje del fútbol mucho más interesante.
O sea, quiere decir que no quieres preguntar.
Para preguntarle, no, para preguntar por qué con un 43% de posesión el Getafe juega tan bien al fútbol. Porque aquí nos hemos creído hace 10 años que tener el balón era jugar bien y todo lo demás.
Perdona, Paul, no hace 10 años. Lamentablemente hay algún colega
de
Bordalás que parece que transmiten eso, y eso no es bueno, no sé, lo mismo al que le sustituye.
Pero nos lo ha explicado muy bien, así que tiramos por otro camino. Mira, Valencia, Sevilla y Getafe, los tres que os estáis pegando por esa cuarta plaza, de las últimas tres jornadas habéis ganado solo una. Es verdad que el Getafe, uno fue contra el Madrid y otro fue en Anoeta, que pasó lo que pasó, que no querrás ni recordar. Pero los tres habéis ganado una jornada de tres. Al final, son tres finales. ¿Tú ves que los equipos se pueden llegar a atenazar cuando ya disputas una final detrás de otra? ¿Cómo intentas concienciar o mentalizar al Geta de esas finales que tiene contra Girona, contra Barça y contra Villarreal, que son jornadas mucho más distintas a jornada 5, jornada 8 de Liga?
Sí, por supuesto que es distinto y es más complicado, porque debemos tener en cuenta que nos estamos enfrentando y eso hace más atractiva, yo creo, la primera división que en las últimas temporadas. A falta de tres jornadas todavía no hay ningún equipo descendido matemáticamente, que sí que es verdad que por arriba pues ya el Barça es campeón, que están definidos casi los tres primeros puestos, pero que todavía esa cuarta posición no esté definida, pues eso hace la liga muy atractiva, pero sí más complicada. No hemos ganado porque los equipos estaban jugando mucho y se complica todo muchísimo más. Así que es verdad que quizá nosotros somos el equipo que menos experiencia tiene para manejar este tipo de situaciones. Pero bueno, yo que estoy día a día con mi plantilla, creo que los futbolistas están concienciados, están tranquilos, no están cargados de responsabilidad, porque no hay que olvidar que nosotros, nuestro objetivo no, al principio no era ese, está claro, y que llevamos muchas jornadas en puestos Champions, que llevamos 18 jornadas, me parece, si no recuerdo mal, en puestos europeos, y bueno, ya quizá todo el mundo nos olvidamos que el Getafe no era ese su objetivo, y ahora, pues bueno, sí que hay un poquito de presión, de ilusión, de intentar, ya solo se habla en nuestro entorno de Champions, ¿no?
y parece que el no conseguirlo como si fuera un fracaso. No, el equipo va a trabajar hasta el final. Somos conscientes que enfrente pues hay equipos como el Valencia, como Sevilla, que tienen ese objetivo desde el inicio del campeonato, el mismo Athletic Bilbao, que bueno, pues no hay que olvidar que está ahí a 5 puntos únicamente. Y bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Estamos muy ilusionados. Vamos a afrontar el partido el próximo domingo contra el Girona con la máxima ilusión, conscientes de que el Girona se está jugando el descenso, que va a ser tremendamente complicado.
Muy bien. Mister, pues nada, que te vaya muy bien. Te iba a hacer unas preguntas, pero como es una pregunta de esas retóricas que hacemos los periodistas, que sabemos la respuesta ya. Si te pregunto, ¿vas a seguir el año que viene en el Getafe? Me vas a decir, yo estoy centrado en el Getafe ahora y quiero terminar la temporada y el año que viene hablaremos. Cuando todos sabemos que, por eso mismo que te decía al principio, porque hay entrenadores, como es tu caso, que conviertes lo que tiene en oro, pues es bastante complicado, es bastante difícil, tal y como lo veo yo desde fuera, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, yo os agradezco, de verdad, no tengo palabras. En muchos momentos me ruborizo porque soy una persona bastante, bastante sencilla, bastante humilde, y la verdad es que ahora mismo, si te tengo que dar una respuesta, es que voy a continuar el Getafe, porque ese es mi pensamiento y tengo contrato, por lo tanto no puedo pensar en otra cosa, sinceramente, con total sinceridad. Esa es la realidad. Luego todos sabemos en fútbol que a veces los entrenadores nos pasa como a los jugadores, no sabes lo que puede ocurrir mañana, pero a día de hoy yo tengo contrato y mi idea y mi pensamiento está en el Getafe, en otro equipo.
El éxito del Getafe está ya confirmado, independientemente de lo que pase. Oye, como madrileño que soy, ojalá que el Getafe logre entrar en puesto Champions, pero si por cosas del fútbol, pues al final acabara quinto, el éxito es exactamente igual que el que el Getafe acabe cuarto. A mí me parece una auténtica gesta.
Octavo hace un año, que no estuvo nada mal.
Bueno, es increíble.
Don José Bordalás, mucho ánimo, suerte y al toro, como dicen en la plaza, ¿vale?
Ha sido un placer, ¿eh? Muchísimas gracias y un fuerte abrazo para todos.
Un abrazo, mister, suerte, un abrazo. Gracias, hasta luego.
Gracias.
Poltenorio, Jaime, muchas gracias. Hacemos una pausita rápida y os vamos a contar una historia muy bonita que tiene que ver con el Liverpool, que es precisamente el rival de ayer del FC Barcelona, a la final del año 84, la primera que se decide en la tanda de penaltis. Y la cantidad de cosas que pasaron en ese partido que fueron curiosísimas. En un minuto nada más ya está por aquí Ilia Olear.